Tenga un excelente día, venerable maestro Laudy Gauchet. Un excelente día para todos los seres que se encuentran conectados en este mocierto, en el Provoz Prohibido Olvidar, donde hablamos de los testiciertos, donde contamos los testiciertos, los milagros que han hecho nuestros guías espirituales, mi padre Jaqueline Seos Induceus y nuestro padre Samael Joabat Torweor, y los enviados de Dios que dirigen la obra de Dios por estos tiempos. Gratísimas a la venerable maestra Pindalpan, a la venerable maestra Laura. Gratísimas a todos los que están conectados en este mocierto. Gratísimas damos también a Dios, a nuestros guías espirituales, que es por ellos que tenemos este Provoz. Gratísimas a todas las bendiceles y todas las bondades que recibimos de ellos diariamente. En este mocierto vamos a comenzar con algunos testiciertos del venerable maestro Laudy Gauchet, delegado patriarcal de Argentina, de la Fuente Abadar. Gratísimas, venerable maestro, por estar en Contencel. Entonces, comience vuestra merced, venerable maestro. Es un gusto tenerlo nuevamente a su merced en Comunicacel o en Comunitacel. Es un invitado muy especial, venerable maestro. Entonces, puede comenzar, maestro. Adelante.
Muy buen día a todos los oyentes. Aquí les habla el maestro Laudy Gauchet. Para el día de hoy tenemos aquí un invitado muy especial, que es el maestro von Oplat, que él estuvo, creo que, ¿cuántos heliocrones de monjes? 20 heliocrones de monje. Entonces, voy a aprovechar yo en este mocierto para que él nos dé sus experiencias y sus biseles de sus testiciertos de lo que vivió con los monjes, porque 20 heliocrones es toda una vida al lado de los maestros. Entonces, más que nada, para mí es un placer poder estar con él aquí y que dé sus testiciertos. Entonces, si es que sus mercedes me lo permiten, le voy a pasar al maestro von Oplat.
Muy buen día para todos, un gusto poder dirigirme a todos sus mercedes. Buena salud, buen dinero y que estén muy bien en todo lo posible. Entonces, acá estoy a disposición de vuestras mercedes para lo que me vayan a preguntar. Entonces, estoy acá contento, alegre. Poder hablar de la doctrina o de los maestros es algo indescriptible, ¿no? Que uno no, como le dijera, ¿no? Se llena de mosel de hablar de los maestros, de las vivencias que uno tuvo con ellos, con los maestros, con los monjes que estuvimos por esas épocas con ellos, con los maestros. Aunque yo dejé de ser monje no hace mucho tiempo, ¿no? Dejé de aproximadamente de unos 5 o 6 heliocrones que dejé de ser monje. Así que, bueno, venerables, su merced dirán lo que su mercedes desean saber y con gusto acá les comento. Gratísimas.
Claro que sí, venerable maestro von Oplat, gratísimas a su merced por estar hoy en esta comunicación. El venerable maestro von Oplat, ¿cuántos heliocrones lleva a su merced en la doctrina o de practicar la doctrina, venerable maestro? ¿Y cómo fue que conoció la doctrina, venerable maestro?
Bueno, gratísimas por la pregunta. Bueno, aproximadamente unos 30 heliocrones que conocí la doctrina. Conocí la doctrina en un parque que se llama el Parque Bolívar. Ahí conocí por el maestro Haddad, que él vendía artesanías. Yo por esos días también vendía artesanías. Entonces, un día él se acercó a mi mesa donde yo vendía y él me empezó a hablarme de la doctrina. Y bueno, me invitó a algunas conferencias que hacían en la ciudad de Medellín, porque era ahí en Medellín. Y bueno, después así asistía y luego me invitaron a hacer sacrógesis. Bueno, todavía me acuerdo el primer sacrógesis que hice con ellos, con el maestro Haddad y otros seres más que era de la fuente en esa época. Y ese día me fue muy mal, pero no mal por lo que, porque haya hecho sacrógesis, sino que en esos días no estaba en buen estado físico y bueno, ese día casi hasta me... Hasta casi, no sé si es fuerte en decir, pero hasta casi me vomito, ¿no? Porque fue muy duro. Pero bueno, pero al fin lo aguanté y seguí, y bueno, hasta que me invitaron al Geo Aquarius. Ahí conocí a los benéficos maestros.
Sí, venerable maestro. Entonces, su merced llegó al Geo Aquarius y ¿cuál fue...? Así como la experiencia que su merced tuvo, ¿cómo le pareció cuando empezó a conocer a los maestros, la vida que ellos llevaban, lo que practicaban? Para que nos cuente más, venerable maestro, gratísimo.
Sí, claro. Bueno, llegué, nos dejaba el bus, nos dejaba en la ruta y ahí teníamos que caminar, no recuerdo bien, pero en aproximación, a ver, no sé, 20 cuadras, sí, ¿no? 2 kilómetros, más o menos, 3, algo así, para entrar donde estaba el Geo Aquarius. Cuando llegué había ahí un portón, no, había, sí, había un portón rojo, a donde decía Geo Aquarius, y ahí estaban las recepcionistas, los atalayas. Bueno, ahí nos tomaron los datos y bueno, ahí tuvimos aproximadamente afuera como unas 2 o 3 horas hasta que nos hicieron entrar. Y bueno, yo cuando vi eras muy, ¿cómo le digo? Es algo como que nunca había visto, ¿no? Porque cuando empecé a entrar del portón hacia adentro, bueno, también no estaba donde estaban todos la gente, los monjes. Eran pocas casitas o cabañitas de ahí donde en el camino hasta llegar donde estaban los maestros. Donde, cuando yo lo vi al maestro Kelly Zeus por primera vez, que yo nunca me voy a olvidar, estaba sin camisa, tenía un físico impresionante, me acuerdo. Esa época él tendría 51 heliocrones. Entonces, re joven, re vigoroso. Entonces, cuando lo vi, estaba así, sin camisa y tenía un físico, uff. Y me miró y se sonrió con una sonrisa que no se imagina. Ahora que me acuerdo me emociono mucho. Bueno, entonces nos acercamos, nos hizo la bendición, nos abrazó y bueno. De ahí empezamos a irnos, bueno, nos indicaron que deberíamos ir a la casa de los varones en esa época, ¿no? Que se llamaba así, entonces fuimos, nos instalamos en ese lugar, dejamos nuestros equipajes. Y bueno, ahí estuve varios días y en esa época los maestros tenían pensado ir, estaban en trámite de ir a una gira hasta Bolivia. Eran varios monjes y entre ellos los venerables maestros. Y al maestro Samael todavía no lo había conocido, hasta la India al maestro. Hasta el mocierto, ¿no? Bueno, y hasta que una managda nos levantamos temprano como es de costumbre. A mí me costó un montón porque no estaba tan acostumbrado a levantarme tan temprano. Y hacía calor en ese lugar. Entonces estaba el venerable Tancata, me acuerdo, en esa época en la cual nos enseñaba artes marciales. Y la primera vez que se dirigió el maestro Samael hacia mí, y él me dijo, estábamos entrenando con el bastón largo, el bon. Entonces yo estaba haciendo diferente a lo que ellos estaban haciendo, y me dice el maestro Samael, que yo estaba casi en el último, y me dice, ¡ey, el último! Dice, está haciendo mal, tiene que hacer de esta forma. Entonces él me indicó y bueno, esa fue la primera palabra que me dirigió el maestro Samael. Bueno, y ahí era, me parecía muy duro la vida de monje, ¿no? Porque el calor, yo los veía a ellos tratando mucho, juntando leña, yo decía, uy, Dios mío, yo no aguantaría, pensaba en esos monciertos, ¿no? Y bueno, y de ahí empezó, hacían runas, me acuerdo, de la portería hasta el lugar donde estábamos, que era bastante lejos, era, yo me imagino, otros 2 kilómetros a donde estaba el núcleo de todos los monjes ahí. Entonces hacíamos sentadillas de ahí, o sea, salíamos de ahí hasta la portería, y de la portería hasta terminar hacíamos sentadillas. Y bueno, y entonces el maestro Samael una vez me dice, su merced también va a ir a la gira de Bolivia con os, y como yo no sabía, ahí me enteré recién, ¿no? Que iban, digo, no sabían que iban a ir para allá, y yo soy nuevo, nada, pero no importa, su merced puede ir, me dice, bueno. Después el maestro Kelly Unseos, y me dice, ah, che, tenía que ser, claro, por la contestación. Entonces, de ahí oí la primera vez la doctrina del diablo y de Lucifer, que ahí nos reunió a toda la gente, y bueno, nos dio la doctrina del diablo y de Lucifer. Y bueno, nadie sabía todavía quién era el diablo, ¿no? Hasta que nos dice, el maestro dice, ¿quieren conocer al diablo? Y entonces nosotros dijimos que sí. Dice, bueno, está bien, lo voy a hacer conocer al diablo, dijo el maestro. Entonces, el diablo, dijo, claro, en ese concierto él signaba, no hablaba. Entonces, y el maestro Samael se acercó hacia él y dice, acá está el diablo. Bueno, nos dio la doctrina de Joab y todo, porque se llamaba el diablo y todo, ¿no? Y bueno, entre ellos se acercó un nene así como de 3 heliocrones, 4 heliocrones, ahí al lado de ellos. Y el maestro Kelim dice, este sí no tiene miedo ni a Lucifer ni al diablo. Bueno, era la risa de todos, ¿no? Bueno, algo muy lindo lo que en esos días. Después a los días, porque me quedé como unos 15 días, a los días fue el cumple heliocrón del maestro Kelim, 52 heliocrones. Bueno, me quedé ahí, bueno, festejaron, le cantaron y todo, ¿no? Le hicieron el festejo que siempre le hacen los monjes. Después, bueno, entonces ya me estaban comprometiendo para ir a Bolivia, entonces yo le dije, bueno, sí, si hay que ir, yo voy. Pero entonces, luego me dicen, sí, pero tenés que entrenarte para que sepas hablar y todo, como... Y si, sí, maestro, claro que sí, le digo, sí, aunque su merced, acá todos somos sabios, dijo, incluyendo a su merced, me dice el maestro. Dice, entonces van a salir a la fuente, a una nueva fuente, a inaugurar una fuente en Tuluat, el valle. Entonces, dice, pero para salir tienen que bajar, porque van a salir en el camión, tienen que bajar todas esas cañas de azúcar que los monjes recogieron, y lo suben hasta allá arriba, hicieron una subida tremenda. Y entonces entre 7 más o más, subimos esas cañas, nos demoramos toda una tarde. Dice, si no terminan de vaciar ese camión, no pueden salir, así que apúrense. Bueno, entre ellos estaban la maestra Falavitkal, que también fue con nosotros, junto con los hermanos de la maestra Falavitkal, Calfanor, el Diforzón, bueno, y ahí fuimos, ¿no? Hasta que terminó, el maestro Usa también, me recuerdo, que fuimos. Y bueno, fuimos a la fuente a inaugurar, y bueno, yo recuerdo que, bueno, habló el maestro Usa, bueno, todos los monjes que habían ido con nosotros. Y yo faltaba, yo me estaba escondiendo porque digo, ¿qué voy a decir? No sabía nada, ¿no? O sea, sabía, pero me daba vergüenza y todo. Pero entonces yo le pedía y le oraba a Dios, al Padre, al Maestro. Le decía, bueno, Padre Kelly, un seo Maestro Samael, si su merced son los que dicen que son de mena palabra en mi garganta, porque no sé nada, ¿qué voy a decir cuando me digan que tengo que pasar al frente? Y no sé, yo me escondía y me fui para afuera, pero como estaban con el fono, me llaman y dice, bueno, ahora va a hablar el maestro Fonopla, de qué sé yo, no sabía qué hacer, no sé dónde meterme, entonces me hicieron de ahí de afuera, de la calle, tuve que volver hacia adentro, entré, no sabía qué hacer. Bueno, pero al fin y al cabo me salió bien, porque claro, los maestros nunca lo abandonan a uno. Sí, entonces, bueno, ahí estuvimos ahí como 2 días en la fuente de ahí de Tuluá. Al otro día ya nos teníamos que regresar, ellos, los monjes se regresaron al Geocuaris y todo, tuve que salir para Medellín porque tenía que arreglar mis cosas y todo, no tenía nada, prácticamente por unos días nada más. Así que volví y fui a Medellín. Cuando regreso al Geo Aquarius, me doy que ya los maestros no estaban. Se habían ido con algunos monjes y había otros monjes que se habían quedado ahí. Y bueno, y igual no me dejaban entrar y estuve ahí como un mes y para el colmo me salió un nacido, un habido ahí por el cuello que no me podía ni mover. Era terrible, que no pude ni comer como 20, 30 días, de verdad que comía muy poco, me dolía, no podía moverme para nada. Hasta que después el maestro nos mandó a llamar al maestro Un, que estaba en esa época por allá, creo que es de Medellín, y a mí, para el Kanda de la Gea. Y ahí nos fuimos. Y en el Kanda llegamos de noche, tampoco me dejaron entrar y estaba afuera. Hasta que al otro día me dejaron entrar, me dieron una casita, veían que estaba muy, muy adolorido, no podía ni caminar, no tenía ganas de nada. Entonces, por esos días me pusieron 2 aluderas, que era la Mahatma Chadendapa y la Mahatma... se me escapa el Simbri, justamente es de Tuluá, Holdaín, la Mahatma Holdaín. Entonces, bueno, ellas me hacían las medicinas que le indicó el maestro y bueno, los baños saunas que me hacían y todo, yo en la cama postrado, de verdad que no podía moverme. Hasta que un día se reventó eso, y entonces salió una tuya corriendo.
Hola.
Hola, ¿me están oyendo? Hola.
Sí, venerable maestro.
Acá estamos presentes.
Ah, bueno, disculpe, sentí unos ruidos por eso. Bueno, entonces ahí se me reventó ese navido que tenía en el cuello y una de las aluderas fue a decirle al maestro que me había, reventado eso y el maestro se vino corriendo donde yo estaba y me agarraba, me acuerdo, mis mandus y mi mano me ponía en el rostro de él y contento, alegre, bueno. Que me dijo que ya está bien, que ya me voy a curar, que ya me hice la limpieza, que yo voy a estar bien. Bueno, y así, y al otro día empecé a hacer un poco de sacrógesis, podía comer, y bueno, y hasta un día, como yo todavía no estaba muy acostumbrado a levantarme temprano, y bueno, en realidad también no podía ni reposar todos esos días por el dolor, ¿no? Pero ya no me dolía. Y bueno, al otro día, llamaron para el sacrofonesón y yo digo, nada, no me voy a levantar. Y entonces el maestro empezó a llamar a todos los monjes que no se levantaban. Y entonces le dice, yo oía todo lo que hablaban porque estaba cerca mi cabañita, y le dice... maestro Fonopla no se levantó porque todavía está curándose. Y el maestro dijo, los curándose no se sanan durmiendo ni acostado, se curan curándose, así que tiene que venir. Y tuve que ir, entonces, y bueno, hice sacrógesis, el maestro se reía cuando me veía. Bueno, ahí pasé montones de cosas con el maestro, me hice muy amigo del maestro Adriel. Maestro Adriel, claro, él me hizo el jeroglífico en el Geo Aquarius, de ahí, él era muy niño, yo era muy jovencito también,
pero entonces nos hicimos de amigos de ahí desde el Geo Aquarius, y bueno, y en el Kanda también más todavía, nos acercamos mucho y bueno, éramos muy amigos. Bueno, no sé si es muy largo o qué debo de contar para todos, si me hacen preguntas o quieren que les sigan contando, no sé. Venerable, dígame.
Gratísimas, venerable maestro Jonopla. ¿En qué tiempo es que su merced llega ya a ser de monja, o fue en ese tiempo cuando ya su merced se quedó de monje? ¿Y qué milagros fue que le hicieron los padres, los venerables maestros, venerable maestro?
Bueno, sí, en esa época donde me quedé de monje. Bueno, ahí en el Kanda yo quería contarle antes de contarle algunas cosas de lo que su merced pide. Bueno, tuve el dharma de por ejemplo, de estar en un proceso con el maestro Samael y otros tres o cuatro monjes más. Entre ellos era Palfilopa y el venerable maestro Usa. Y el maestro Samael, pero no el maestro Samael porque haya cometido errores, sino que porque él se hizo al cargo de un ser develado que era el Dimbel, de uno que habíamos cometido un error. ¿Y cuál era el error que habíamos cometido? Era de que nos fuimos al Socorro, que quedaba ahí, no sé, 2 kilómetros, 3 kilómetros, y había un chontaduro en la cual habían enviado para el Kanda. Y nos dijo el maestro Verdeus que había ahí, si lo podíamos llevar. Nosotros dijimos, no sabemos cómo vamos a llevar, porque no nos dieron ninguna orden. Ellos dos había ido con Palfilopa. Y así después el maestro Usa también fue con otro ser. Y tampoco, también le dijeron que no. ¿Por qué no habíamos llevado nada de eso? Porque en esa época no podíamos llevar absoluta inti nada al Kanda sin autorización de los maestros. Después al tiempo llevaron los chontaduro y ya estaban medio pasado. Entonces el maestro preguntó que por qué no la habías llevado antes. Y entonces dijo que no quisieron llevar a los monjes. Dígame quién eran los monjes. Así que nos pasaron al frente y nos develaron el Dimbel. Y entre ellos estaba el maestro Samael, porque el que había, el otro monje que no quiso llevar, no estaba. Entonces el maestro preguntó quién quería recibir el Dimbel mientras llegaba el otro ser. Y el maestro Samael levantó la mano y bueno. Así que íbamos nosotros a pelar los chontaduros, teníamos que hacer pelar los chontaduros, cocinarlos, le pueden darle a la gente, y entre ellos estamos con el maestro Samael todo el día. Eso fue muy gratificante, de verdad. Y bueno, y también cargábamos unos bultos de 30 y pico de kilos, pues era por proceso, ¿no? Entre ellos el maestro y el todos, toda la familia real. También cargaban las altargas que teníamos en las espaldas, que eran chonto duro. Me licencio un poquito, que me ahogué un poco con la tos.
Tranquilo, venerable maestro. Jonopla, gratísimas. Su merced vaya, tome agüita, mientras tanto. Venerable maestro, mientras nos sigue deleitando con las experiencias con nuestros padres, el venerable maestro Jaqueline Zeus Induceus y el venerable maestro Samael Joaba Torweor, o si tiene testis ciertos también con nuestros guías espirituales en la actualidad, también venerable maestro, lo puede hacer, venerable maestro, tranquilo, que lo estaremos esperando.
Bueno, no, ya estoy listo.
Bueno, maestro. Adelante, maestro.
Bueno, entonces hubo muchos procesos en esa época, en la cual uno de los procesos era el de bailar de la música, porque un día había dos evas o dos monjes que le arreglaban la ropa al maestro Kelium. Y el maestro, y bueno, cuando ellas estaban arreglando, planchándole la ropita, llegó el maestro, pero estaban oyendo vallenato. Entonces el maestro no les dijo nada. Se fue a la casa de los pajaritos, donde él estaba siempre dando doctrina o hablando con las aljaba o con la gente, el maestro, y un cierto otro dijo, llamen a los Flores, o sea, a la familia de la maestra Falavirkal, y que traigan todos los equipos de música que tengan. Y bueno, llegaron los... los hermanos Flores, y le dijo, sí, maestro, ¿dónde ubicamos los equipos de música? Y dijo, sí, acá, póngalo acá, instálenlo porque vamos a tocar. Claro, nosotros no sabíamos de qué se trataba, ¿no? Y llamó a los, llamó a las dos monjes que la había encontrado, haciendo, bailando o cantando. Entonces, estábamos todos los monjes reunidos, y entonces le dijo el maestro a los hermanos Flores, bueno, empiezan a tocar toda música profana que sea. Bueno, empezaron a tocar, y entonces le dice el maestro, a ver las dos monjes que bailen. Y no querían bailar, no le daban vergüenza. Y entonces dijo, bueno, si bailan, yo le perdono todo el proceso que tienen. Entonces una ahí mismo se puso a bailar, y la otra no quería bailar. Y entonces después el maestro dijo, ah, ¿no quiere bailar? Bueno, entonces se lleva toda la carga de los tolos que estamos acá. Y no quería bailar igual. Entonces se dijo, bueno, yo les perdono todos los procesos que tienen todos, si bailan. Los que quieran bailar, bailen, les perdono todos los procesos. Entonces empezaron a salir. Entre ellos salió la maestra Falavirkal. Me acuerdo, se acercó al maestro Samael y le dijo, maestro, yo debo proceso, ¿qué dice su merced? ¿Salgo? Y entonces el maestro Samael, sí, claro, salga, maestra. Le dice, sí, salga. Entonces salió a bailar. Y empezaron de a poquito a salir la gente, y al fin y al cabo, como todos debíamos proceso, y salimos todos a bailar. Y el maestro Samael con el fono en la mano, nos alentaban que no nos dejemos de por del demonio del miedo, de la vergüenza, bailen y todo eso. Bueno, y la maestra Falavirkal, me acuerdo, ella lloraba por el proceso, por el baile y todo, bailando, y claro, como dije, muchos otros monjes también lloraban. Y también entre ellos estaba la madre Afrodita, todos bailando. Y el maestro hacía unos pasos, nos enseñaba qué paso de baile teníamos que hacer y todo, hacíamos los pasos del maestro. Y después mandaron a traer la manguera y nos llegó, empezó a echar agua a todo el lugar donde estábamos bailando, como era de tierra. Y se hizo un lodo un montón, estábamos algunos hasta la rodalgia, lleno de barro, y ahí bailábamos. Bueno, hasta que terminó ese proceso, que fue muy lindo. Y después, una vez, ahora que me acuerdo, en el Kanda, todo esto es en el Kanda, estaban las escribas, primero el maestro dio la doctrina y las escribas iban a releer lo que el maestro había dicho. Entonces ya estaba medio oscureciendo y pusieron un bombillo y entonces estaba leyendo ahí la aljaba y estaban los maestros, todo. Y entonces se veía relámpagos y como un viento que se venía lluvia. Entonces empezó a caer un poco de lluvia. Entonces un monje abrió el paraguas y le puso el paraguas a donde estaba el maestro. Y el maestro le corrió el paraguas, miró al cielo y empezó a soplar hacia arriba, hacia el cielo, y se paró el agua. Entonces todos los monjes que tenían paraguas cerraron el paraguas y bueno, como no llovía, seguían con la doctrina. Al rato otra vez se venía la lluvia, empezaron otra vez, todos abrían el paraguas y le ponían al maestro también el paraguas. Y al maestro otra vez le quitaba el paraguas y miraba al cielo y soplaba arriba y se paraba el agua. Y así, como tres, cuatro veces, hizo lo mismo. Cuando terminó la doctrina, seguía como ya se venía otra vez el agua, y el maestro hizo una posición como para salir corriendo y dijo que reposen, porque él signaba, y salió corriendo y se largó el agua con todo, y todos también salimos corriendo, y algunos con el paraguas, claro. Entonces él lo estuvo reteniendo el agua hasta cuando él quiso, ¿no? Y salimos todos corriendo. Eso fue algo, ese una de las cosas que vi de él. Después con el maestro Tisú, me acuerdo, que él también tenía que salir, las aljabas le habían dado dinero, no recuerdo a qué tenía que salir, pero le estaban dando los viáticos, y entonces le dijo, bueno, maestro Tisú, cuente el dinero. Y entonces el maestro Tisú dice, no, maestro, ¿para qué voy a contar si su merced me hizo firmar la cantidad que me iba a dar y yo sé que no me va a engañar? Y dice, no, yo quiero que cuente igual. Entonces empezó a contar, dice, maestro, falta, no sé, 1,000 pesos. Dice, a ver, ponga, entonces agarró con el puño el maestro, le hizo un toquecito a la cantidad de dinero que tenía. Dice, cuente otra vez. Y contaba, y estaba todo. Ah, dice, bueno, gratísima, maestro. Entonces cuando se estaba yendo, el maestro Tisú dice, venga otra vez, dice, cuente otra vez el dinero. Entonces lo contó de nuevo y faltaba otra vez 1,000 pesos. Y otra vez hizo el toquecito donde estaban los billetes. Dice, ahora cuente de nuevo. Y volvía y contaba. Y estaba igual. Y así sucesivamente estaba jugando. Estaba jugando porque él, el maestro, se divertía, se reía. Y después al último dice, para todos ustedes, o ustedes, Lucifer, dijo así, bueno, todos nos reímos y todo. Bueno, esa es una de las tantas cosas que puedo contar. Hasta que nos fuimos al Geoacuario, que también tuve la fortuna de ir al Geoacuario junto con el maestro Kellion, iba manejando el camión y yo iba al lado del maestro Samael. Todo ese trayecto pasamos por San Socorro, San Gil, Charalá y hasta el templo. Y había unos cuantos monjes todavía ahí recién, porque no nos habíamos instalado todavía en el Sacro Aquarius. Y bueno, ese trayecto era terrible. Y nos bajábamos a cada rato a poner piedra para que no se hundiera el camión y todo. Y bueno, entre ellos el maestro Samael también se bajaba a ayudarnos a todos. Hasta que llegamos al Sacro Aquarius, y ahí había unos cuantos monjes, son los que inauguraron ese lugar, y bueno, estuvimos como 2 días y nos regresamos otra vez al templo. Eso por ahí hasta el Kanda. Bueno, si me han oído, si quieren que saber algo más del Geoacuario, del Sacro Aquarius, les cuento.
Bueno, ¿qué más le cuento del Geoacuario, del Sacro Aquarius? Otra vivencia más le voy a contar, después le voy a contar lo que vi de las anaceles que él hacía, ¿no? Y los milagros que hacían. Entonces después les cuento eso muy cortito, esto lo que quiero decirles o contarles. Bueno, mire. A mí siempre me gustó jugar fútbol, ¿no? Yo jugaba mucho fútbol y, bueno, como argentinos, ustedes saben que nosotros para el fútbol somos, pero impresionante, ¿no? O impresionante. Entonces, una vez ahí en el templo había una cantidad de monjes que nos pusimos a jugar fútbol, en escondido, por supuesto, muy clandestino. Dentro del templo y afuera del templo jugábamos fútbol. Y hasta que un día el maestro Eliseus se dio cuenta de que estábamos jugando fútbol y él fue y le dijo al maestro que nosotros estábamos jugando fútbol. Entonces llamó el maestro, vengan todos los futbolistas, una fila, me hacen una fila y que me necesito hablar con ellos. Entonces nos fuimos todos. Lo que habíamos jugado y nos empezó a develar
los cimbres, los dimbeles. Y entre ellos decía, bueno, no podíamos salir de la portería del templo, no podíamos salir hacia el atrio, y de la batea no podíamos subir adentro, así que estábamos solamente en el Chakra Muladhara. Y bueno, y ahí teníamos que jugar fútbol, y nos daban horas profanas, a las 10 de la noche teníamos que jugar fútbol. Mientras todo el resto de los monjes reposaban, nosotros estábamos jugando fútbol. Y teníamos que, después de esa hora, ir jugando fútbol hasta el río Gutiérrez, creo que se llama, ¿no? Hasta arriba, pasando la Templeta Norte, todo por ahí. Y bueno, íbamos cantando, porque ¿cómo se llama? Creo que de Celia Cruz, íbamos cantando eso, y mientras íbamos jugando con las pelotas. Bueno, resulta que yo en esa época, mire, qué curioso, ¿no? Porque a mí me gustaba tanto jugar fútbol, yo soñaba que jugaba fútbol, pero era, en el sueño era un super jugador que gambeteaba a todo el mundo y hacía gol, era, pero buenísimo. Yo creo que Messi no era nada la comparación lo que era yo jugando fútbol en mi sueño, ¿no? Y resulta que cuando se terminó el proceso del fútbol, después seguí soñando que jugaba a fútbol, pero mire, es increíble, pero ya no era buen jugador. No podía ni correr, no podía patear, no podía, era, pero de lo peor, peor futbolista. Y claro, por supuesto, era el proceso que habíamos pasado, que el maestro nos sacó de eso, así que ya no era buen jugador ni siquiera en el sueño. Ese era algo, entonces... quería contar esto porque todos los procesos que hace son reales, lo que dice, no es solo Inti, como muchos dicen, quizás no siento, otros sí, pero esto yo lo sentí en carne propia, que después me ayudaron con eso, la cuestión del fútbol, que no podía, soñaba, pero sin ser, era malo para jugar. Y antes era muy bueno, entonces, y seguía, varias veces seguí soñando, y todas las veces que soñaba, a lo último, igual no podía patear nada. Me tiraban la pelota y me pesaban las piernas y todo. Es increíble cada proceso de limpieza que hacen los maestros, ¿no? Para ayudarnos a todos. Y bueno, y gratísimas a Dios, estuve en ese proceso y me limpió de toda esa genética de alcohol y todo, bueno. Y así con eso. Bueno, una vez le quiero contar, entonces, su merced dicen de milagros y todo. Bueno, una vez estábamos cortando unas raíces, varios monjes, en un campito, y el maestro estaba en la casita de palo, que lo llamaban ahí, donde él siempre trataba el maestro, en el Geocuarios, por la Templeta Norte, y bueno, empezó los relámpagos y truenos. Y llovinaba, pero nosotros igual seguíamos echando, no llovinaba tan fuerte, pero nosotros le seguíamos dando. Y su merced saben que en el Sacro Acuario llueve mucho y hay unas tormentas impresionantes y unos truenos que, por favor, que retumba todo. Y bueno, estábamos... tratando y de momento sentimos un reventón tan fuerte, pero tan fuerte, que todos nos asustamos. De verdad, créanos que nos asustamos, y dejamos todas las herraciertas y nos fuimos a donde estaba donde estaba el maestro. Y estaban corriendo algunos monjes con algunas monjas que le habían caído el rayo a esa monje Piolota. Me acuerdo, le cayó y estaba muerta. Y el maestro Kelium también le cayó el rayo. Y el maestro, no, él solamente empezó a olerse el cuerpo, si olía quemado o algo, y no, él estaba bien. Y Piolota estaba tendida en el suelo, entonces los padres llorando por la hija. Y entonces el maestro le habló, fue a donde estaba Piolota y la levantó, le empezó a hablar, le sopló y bueno, la levantó, se levantó así como medio soñolienta, todo, pero bueno, la logró levantar, a volverla a revivir. Esa es una de las cosas que impresiona de los maestros, todas las cosas que hacen, ¿no? Y lo del maestro Samael, por ejemplo. El maestro Samael, como teníamos que usar muchas linternas en esa época, bueno, yo creo que todavía deben usar, pero antes era más todavía porque no teníamos fluido eléctrico. Entonces se nos acababa muchas veces las baterías porque no, como no teníamos tienda ni nada, entonces iban los monjes y decían, maestro, se me acabó la linterna, la batería, no sabemos cómo irnos. A ver, tráigame la batería, decía. Y agarraba las dos baterías en la mantus y lo apretaba un ratito y se tomen. Y le entregaban y volvían y después ya encendía la luz otra vez y se altargaba todas las baterías. Así que en esa época prácticamente era nuestro altargador el maestro Samael de baterías. Cada vez que se nos acababa la batería, maestro Samael, se me acaba la batería. Y él se reía, decía, bueno, traiga, traiga, decía, y entonces nos altargaba las baterías. Bueno, eso, después llegó el delegado patriarcal en esa época, no era el maestro Blaudy Gauchef, sino que era Lamis Petre, en ese lugar, y los maestros ya estaban, bueno, y con unos otros monjes y monjas nos quedamos en el Sacro Aquarius con el maestro Samael, la madre Afrodita y las niñas también se quedaron. Y el maestro Kelion con el maestro Adriel, el maestro Abner, se fueron por Ítamo. Estuvieron por esos lugares y con otras cantidades de monjes. No podían regresar. Estaban ellos vivían ahí, nosotros en el templo. Y bueno, llegó el delegado patriarcal de Argentina y entonces nos andábamos detrás del maestro para que nos den los papeles para hacer la personería jurídica. Y bueno, ya al último, bueno, logramos que nos den los papeles eso, y como llueve mucho, por supuesto, entonces el maestro Lamis Petre se fue a despedirse del maestro, y él estaba con un pantalón blanquito, el maestro Lamis Petre. Y entonces le dice el maestro Lamis Petre, maestro, me vengo a despedir, se me puede hacer la bendicer. Y entonces el maestro dice, sí, pero acá hay mucho barro, se me ensucia el pantalón ese blanquito. Y lo que me contó el maestro Lamis Petre en ese momento, dice, y yo en fracciones de segundo pensé que donde él pisa todo es limpio. Y entonces el maestro Lamis Petre le dijo, no importa, maestro, yo me arrodillo igual. Y se arrodilló, le hizo la bendicel y se fue. Bueno, se despidieron y dice, cuando ya llegando al templo vegetal Sacro Aquarius, él se acordó que tenía el pantalón blanco y que se había arrodillado en el barro, y cuando miró su pantalón estaba limpito, no se había manchado, no se había ensuciado absolutamente nada, ¿no? Entonces él estaba pero alucinado con eso, decía, cómo es increíble lo que hace el maestro sin nada de mancha, y yo me arrodillé en pleno barro y nada. Es algo que bueno, no todos, ¿no?, tienen esa bondad de pasar eso. Bueno, una vez también, la época de los magos, yo fui mago, ¿no? Bueno, en realidad el mago era el maestro Kelim, nosotros éramos casi como los mandaderos de él, ¿no? Éramos como 5 o 7 magos en el templo y hacíamos montones de cosas increíbles, ¿no? Que con la mente, cómo hacíamos, cómo curábamos. Bueno, hicimos una cantidad de cosas. Y hacíamos una runa, de la runa del medidor, del gusanito. Le hacíamos del templo, de la batea, hasta el lugar sacrísimos, donde habían dos ranas, y ahí tirábamos todas las negatividades de la gente que eran enemiga de Dios o los que han invadido al templo. Entonces dejábamos todas las cosas a esa gente. Bueno, salí, bueno, empecé saliendo de la batea, salí con un grupo haciendo las runas. Yo encabezaba porque en cada mago encabezaba un grupito. Entonces, alcancé a hacer la runa unos 20 metros y me lastimé la mano. Era un huequito muy chiquitito, pero me salía sangre por montón. Es increíble, digo, ¿cómo puede ser un hueco tan chiquitito que me saliera sangre? Y eso que estaba con los guantes puestos. Entonces la Mahan Murailá, me acuerdo, entonces ella fue, trajo un algodón, me limpió y todo eso, ¿no? Y bueno, y seguí, continué haciendo las runas. Y como cierto otro dice el maestro Gaohar, que estaba al cargado de las comunicaciones, de los teléfonos, me dice, maestro Fonoplat, lo menesten urgente en los teléfonos para que se acerque. Entonces en eso, como cierto, yo sentí algo bastante, algo así feo dentro de mí, con angustia, con desesperación, pero no podía salir porque estaba en plenas runas. Así que llegué hasta el lugar sacrísimo y, bueno, yo todavía estaba muy, muy angustiado. Porque pensé, ¿qué habrá pasado en mi familia? ¿Qué habrá pasado en mi familia? Bueno, hicimos la oración y salí corriendo a los teléfonos. Y me dice el maestro Gaohar, dice, maestro, le llaman de Argentina para decirle que su papá tuvo un accidente y que no va a durar mucho, dice que va, que tiene, que los médicos le dijeron que solo por 2 días. No saben cómo sentir, era una desesperación y yo allá no sabía qué hacer. Y entonces yo le dije al maestro Gaohar, maestro, ayúdeme por favor, yo quiero hablar con el maestro. Y dice, bueno, quédese acá hasta que entren en comunicación ellos. Y bueno, entonces yo me quedé ahí en ese lugar y bueno, entonces digo, bueno, me voy a quedar, me quedé como 1 hora y entró justo el maestro en comunicación. Entonces yo ahí mismo hablé con el maestro, le comenté que mi papá había tenido un accidente, que le daban 2 días de vida, y entonces el maestro me dice, mire, Fonoplat, tranquilo, ya la magro de Dios está en él, solo quiero amenesto que su merced me diga cuáles lesiones tiene, para poderle hacer una masvireta, porque él tiene cuerpo físico y hay que ayudarle igual, me dice. Y digo, sí, maestro, pero voy a ver cómo hago para comunicarme para Argentina, me dice. Me dice, bueno, sí, dice, pero si su merced quiere ir para Argentina, yo le digo a las aljabas para que le den, para que vaya a verlo a sus padres, a su papá. Pero igual yo le menesto también, todo lo sigo menestiendo para los traaltos de mago todavía acá, porque menestemos hacer cosas. Igual ya su papá no le va a pasar nada, me dice. Tranquilo que no le va a pasar nada. Bueno, fue un gran alivio, ¿no? Y entonces le digo, bueno, maestros, si su merced me meneste, yo me quedo. Me dice, bueno. Entonces averigua nomás qué es lo que tiene su papá y le hacemos la más directa. Bueno, entonces me comuniqué con Argentina y me dice, bueno, que había tenido 2 fracturas de cráneo, que los pulmones se le habían perforado y bueno, estaba en cama y cómo es, y que bueno, eso, que estaba mal. Bueno, entonces me comuniqué otra vez con el maestro y le comenté que le había pasado eso. Y dice, bueno, me dio la más vireta. Después, bueno, al otro día me volvieron a llamar de Argentina y me dicen, Fonoplat, te avisamos que tu papá, no te preocupes nada, quédate tranquilo, no vengas si estaba por venir, porque ya está bien tu papá. Ahora dice, anda caminando, mire que lo que tenía, mire lo que tenía, estaba fracturado los huesos de la costilla, tenía perforado los pulmones, el cráneo fracturado, y estaba caminando como si nada. Era algo, sí, ¿no?, que nadie lo puede creer, ¿no? Y bueno, eso me dijeron, así que quédate tranquilo. Entonces me volví a comunicar con el maestro y le dije lo que le comenté, dice, Sí, te dije, bueno, ya no se muere más, tranquilo, ya no pasa nada, dice, quédate tranquilo, y seguí haciendo las runas que te menesto todavía como mago, me dice. Bueno, gratísimas, venerable señor, por esa bondad, bueno, le di todas las gratísimas menester, bueno, imagine la tranquilidad que me sentí, y bueno, y el gran milagro, ¿no? Porque el accidente que tuvo mi papá, o sea, no, claro. Ah, claro, acá me está haciendo acordar el maestro Laudy Gaucher, porque él le gustaba andar en bicicleta. Entonces, él salió a andar en bicicleta y un auto lo chocó y lo tiró, dice, como 30 metros. Así que imagínese el golpe que le habrán dado y la gravedad del accidente que tenía, porque después recuerdo que mi papá, al último, él porque decía que tenía como vidrios en la cabeza y le salía vidrio por la vista. Él se sacaba vidrio y me mostraba, mirá, me mostraba los vidrios cuando después a los heliocrones fui, porque no fui inmediatamente. Y él le salía los vidrios por la vista, pero no le pasaba, no le dolía ni nada, ¿eh? Él estaba bien, veía bien y no nada. Entonces, son milagros increíbles que solo los venerables maestros lo hacen, ¿no? No en ningún otro lado pudiesen hacer lo que hicieron con os. Y así sucesivamente, a mí de verdad que me ha domado mucho, porque yo era bastante rebelde y bueno, ¿no? Me mantuvo en el templo, me mantuvo y bueno, hasta que vine de acá otra vez de evangelizar. Bueno, mire, todo lo que quería decir es que cada ser que seamos procesados o que nos llame la atención alguno de los Elohines es muy bueno, ¿no? Porque muchas veces muchas gentes no quieren ser procesados por temor a que a lo que puedan llegar a decir algunos del porque no quieren quedar mal supuestamente, y eso es un error, ¿no? De querer ocultar todas las cosas de lo que nosotros somos realmente, porque si nos descubren delante de toda la gente algunos de los Elohines todas las cosas negativas o los errores que podemos tener, yo creo que eso es muy bueno, porque es la forma que nos limpia, que nos perdona, nos procesan para limpiarnos, porque si yo oculto o la persona oculta las cosas negativas que puede hacer cada persona, entonces ¿cómo lo va a perdonar, no? Así que benditos sean los procesos. Y hay que oírle cuando le hacen a un proceso, lo mejor que uno puede hacer es cumplirlo, porque yo quiero contarle a una vez uno de los monjes que hubo en el Geo Aquarius, bueno, se me escapa ahora el simbre de él, es Erostamo. Entonces ahí en la entrada, o sea, en la ruta, entrando para ir carretera para ir hasta el Geo Aquarius, había una chica ahí, en la cual él se enamoró, los dos supuestamente se enamoraron, y después, bueno, nosotros nos fuimos con los maestros, ya estábamos en el Kanda, y cuando, digamos, cierto a otro, llegó él con la chica esta, y le dijo al maestro, se la presentó al maestro, le dijo, maestro, mire, acá la presento a mi Silvia, que es muy buena persona, bueno, entonces el maestro le dijo a él, dice, mira, se lo estamos, dice, esa chica no te conviene. Y entonces se lo estaban, pero mire, maestro, le gusta la doctrina, ella quiere, es buena persona. Entonces le dice otra vez el maestro, yo le digo que no le conviene, mejor que busque otra, yo sé por lo que le digo. Entonces, bueno, él no hizo caso, solo terminó ahí, y a los días vino Serostamo donde estaba el maestro, porque la chica le había, con una hojita de Gillette, le había cortado la cara, lastimado todo. Entonces el maestro dice, ¿sí se acuerda Serostamo que le dije que no le convenía? Entonces, le quería decir esto para que todos estemos atentos cuando algo nos diga algunos elojines, porque por experiencia en eso, de lo que yo vi, entonces, es, la palabra de ellos es ley, ¿no? Entonces, lo mismo pasó con este uno que era de Medellín, Carfanor, ¿no? Eso fue en el Canda, que el maestro ni en el Geocuario ni en el Canda lo dejaba salir, no salía para ningún lado, él estaba ahí en el Canda o en el monasterio que estábamos, no tenía que salir, no le daba licencia y todos los otros monjes nos daban licencia para ir a comprar nuestras cositas, así, pero menos a él. Y entonces él una vez se escapó del templo, del Canda. Y entonces le dijeron al maestro, Carfanor se escapó. Y entonces él no dijo nada, se le cayó una lágrima y dijo, vaya y búsquelo a ver si lo encuentran en la terminal o en algún lado para que lo traigan. Entonces fue a buscarlo, algunos monjes salieron a buscarlo y regresaron, dicen, no maestro, no lo encontramos. Bueno, a los 2-3 días recibimos una noticia que lo habían matado. Entonces son cosas de que hay que oírlo y hacer caso de lo que nos digan los Elohines. No, es muy importante eso para todos. Bueno, venerables seres, gratísimas por haberme permitido poder hablar y de los maestros, que es muy grato de hablar de ellos. De verdad que emociona bastante y es muy gratificante, de verdad. Entonces, que Dios lo bendiga, gratísimas, y bueno, seguimos en la lucha hasta la victoria siempre, y ahí estamos firmes, como debemos de estar todos. Que Dios lo bendiga, y gratísimas por todos, venerables.
Venerable Maestro Fonopla, gratísimas a su merced por los testiciertos. Lo que pasa es que hay una pregunta en el chat, entonces la pregunta es la siguiente, que nos puede hablar sobre la venerable maestra Afrodita, venerable maestro, si tiene de pronto su merced a un tiempo para contestar esta pregunta, gratísimas.
Bueno, alguna cosita breve le puedo contar de la madre Afrodita. Bueno, la madre Afrodita, ella era increíble porque era, hacía sacrógesis al par de cualquier haba, ¿no? No se quedaba, era muy fuerte la madre Afrodita. Lo recuerdo que en esa época, esa ruedita que teníamos algunos monjes, porque lo habíamos agarrado casi como de moda, ¿no? Y hacíamos flexiones de brazo con la ruedita. Nosotros poníamos la rodalgia en el piso y agarramos las rueditas con las manos y hacíamos ejercicio. Y una vez la madre Afrodita, están haciendo eso. Bueno, yo también quiero hacer con sus mercedes, le dijo. Y agarró sin ubicar las rodajes en el piso y empezó a moverse así, digo, nosotros quedamos con la boca abierta, no. Entonces dijimos, no, de ahí empezamos todos los monjes a hacer eso, pero porque no hacíamos eso en realidad. Era muy fuerte la madre Afrodita, muy fuerte. Y era, bueno, ella casi sufría mucho por los monjes. Bueno, es la madre de todos, ¿no? Él sufría mucho por algún proceso que teníamos alguno de los monjes y ella muchas veces iba y abogaba por nos hacia el maestro. Y bueno, así también tenía sus partes alegre, de risa, de chistes, ¿no? Porque recuerdo que una vez le dije, yo le voy a pedir licencia al maestro para salir a Duitama a comprar unas cositas. Y entonces la madre Afrodita me dice, Fonopla, ¿dónde va? Tengo que dar una vuelta, tengo que hacer una vuelta por allá, le digo, sí. Dice, tiene que hacer una vuelta, ¿y por qué no lo hace acá la vuelta? Me dice, ¿no? Bueno, son cosas que la madre Afrodita siempre era así, hasta con el maestro, ¿eh? El maestro, ella se le paraba firme al maestro también. O sea, no era que peleaba, ¿no? Por supuesto, la madre Afrodita es muy respetuosa. Sabía quién la investidura del maestro, y por supuesto el maestro también hacia ella. Era una personalidad de ella agradable y fuerte, no se dejaba nomás, y defendía mucho a las evas. Ella era así como que no le tocaban, que no le tocaran a sus a las cebas. Cuando el maestro hablaba de las cebas, que decían que hacían menos acrógesis que nosotros y todo, y saltaba la madre Afrodita, decía, va, decía, ya va a empezar a hablar de las cebas. Si nosotros somos las que nosotros le damos la vida a ustedes, ¿por qué hablan mal de las mujeres, de las cebas? Le decía el maestro, y el maestro lo único que hacía, se sonreía. Y bueno, y así, con la madre Afrodita era algo increíble, uno la veía y bueno, le daba como motivo de alegría, y cuando hacía sacrógesis, créanme en que, los que estuvieron en esa época conmigo, seguramente sabrán de lo fuerte que era la madre Afrodita, muy fuerte, era muy fuerte. Y bueno, incluso una vez cuando entrenábamos con Pijárcola, con los machetes, cuando recién empezaban a conocer los machetes, entonces todos teníamos unos palitos en los cuales entrenábamos. Y sin querer uno, a Selca, un monje de Venezuela, le golpeó con ese palito por el lado de los ojos a la madre Afrodita y le dejó morado. Entonces el maestro le dijo que tenía que tener más cuidado con la maestra, porque mire que le hubiese pegado en el ojo y hubiese sido más la cosa más seria. Y entonces el monje Selca le contestó algo al maestro, pero no es que le haya querido contestar mal, sino que no supo desenvolverse en su forma que quería decirle, y le contestó algo que no está bien. Entonces, ahí, a raíz de eso, donde el maestro tuvo que salir del templo, porque algo así como que lo había echado el monje al maestro del templo, ahí es donde estuvieron por el lado del Poleo, que es Ítamo, todos esos lugares donde iban con otros monjes, a donde nosotros nos quedamos con el maestro Samael. Entonces, y la madre Afrodita no, ella era muy, muy tranquila, igual, bien, ¿no? O sea, siempre cuidando a todos los monjes, no había ninguno que no lo cuidaba. Uno se acercaba a Afrodita, maestro Afrodita, mire, háblelo al maestro, dígale que me ayude para esto. Dice, bueno, yo voy a ver qué puedo hacer por su merced. Iba y hablaba, ¿eh? Y hasta se ponía firme con el maestro, decía, no, pero es que ayúdele, maestro, ayúdele, sí. Le estoy pidiendo, por favor, para que le ayude. Entonces, era algo muy agradable a la mamá, que uno podía confiar en ella y que nos podía ayudar como todas las madres, como todas las madres. Eso es lo que puedo contar hasta de la madre Afrodita. Quizás en otra oportunidad le pueda contar otras cosas. No sé si está bien ahí lo que le conté. Dígame, por favor. Y así me voy despidiendo, porque también tenemos que hacer nuestras actividades de acá. Y bueno, en otra oportunidad será. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Saludo a todos los seres que me conocen. Y los que no me conocen también. Muy alegre en poderles hablar y saludarlos a todos. Gratísimas, que Dios lo bendiga, y siempre con los Elohim, y hacer oído siempre a ellos. Todo. Gratísimas, a sus mercedes.
Venerable maestro Fonopa, gratísimas por dar sus testiciertos de vida a el provost prohibido olvidar desde la fuente virtual Sartelis para la esfera. Gratísimas, venerable maestro, Dios lo bendiga. Gratísimas por su tiempo, venerable maestro, que tenga un buen día.